Bai, kaixo, arrastión.
Tenemos delante de nosotros sobre la mesa un tema importante que es otro tipo de enseñanza, otros tipos de educación. Algo sobre lo cual tú ya sabes mucho porque lo has estudiado, porque estás metida en ello. ¿Qué nos puedes comentar de estas escuelas en casa?
Bueno, escuela en casa tampoco es un término que la gente que educa en casa le guste mucho, porque precisamente lo que tratan es huir del prototipo, del tópico, de la idea preconcebida que tenemos de escuela como un lugar cerrado en el que se produce un proceso de adoctrinamiento con proporcionando una serie de conocimientos. Huyen de esa idea, aunque es como se suele llamar, la escuela en casa, precisamente igual porque viene del inglés, ¿no? De homeschool, y entonces nos dejamos llevar un poco. Ellos prefieren que se le llame aprendizaje autónomo o que se llame aprendizaje activo, en el que no importa tanto la idea de enseñar como la idea de aprender. O sea, que el protagonista, la protagonista sea la propia criatura, no el propio niño o la propia niña, y en donde no se dé tanta importancia al enseñante, que creemos que es el modelo actual, en el que el protagonista del sistema escolar es el enseñante. Uh-huh. E incluso los padres son más protagonistas del propio sistema, tal como se ha creado, que los niños y niñas, que más que protagonistas, parecen su objeto sobre el que recae una actividad ajena.
Ya. Tal y como la entendemos ahora, a día de hoy, el sistema educativo es medianamente moderno. Esto no ha existido durante muchos años. De hecho, antes se decía otro tipo de enseñanzas o aprendizajes, como quieras mencionarlo.
Claro,
¿no? Entonces, pero da la sensación de que no podemos salir de ello, de que está todo muy encajonado, ¿no?
La verdad es que ha tenido mucho éxito. Creemos que el sistema escolar tiene mucho éxito en la democratización del conocimiento, como IKEA puede tener mucho éxito en la democratización del diseño, lo que no significa necesariamente que nadie lo pueda mejorar.
Ya.
Ni que nadie tenga que todo el mundo tenga forzosamente IKEA. Y tampoco quien no quiere IKEA tiene nada contra IKEA, simplemente prefiere tener igual un hogar más personalizado.
Ya.
No estándar, no tan estandarizado. La iglesia. Por Dios, la enseñanza del sistema escolar ha tenido ese éxito producido por la estandarización del conocimiento y la democratización, de manera que personas que en un pasado no habían tenido acceso a estudios, pues ahora sí, claro. Gracias a la universalización y la gratuidad del sistema, que es un grandísimo logro del siglo XX, en el caso del Estado español, del siglo XIX, en el caso del sistema anglosajón en el Reino Unido, pero nadie lo niega,
ya.
Obviamente. Uh-huh. Pero de ahí a que esa sea la etapa final del camino, la finalidad del camino, ahí donde acaba todo el camino, no, es una etapa dentro de un largo camino en el que creemos que la igualdad de oportunidades debe ser la que guíe cualquier tipo de acción pública.
Uh-huh. Y este tipo de educación en el hogar, vamos a decir, sin intermediarios o lo que sea, ¿se puede mantener cuánto tiempo? O sea, ¿con qué filosofía hay que arrancar con ella? Y que es una cosa temporal mientras son pequeños, luego se les mete en las escuelas, o ¿cómo se gestiona todo
muy
eso?
Muy buena pregunta. La verdad es que se suele ser, la gente suele empezar, la gente quiero decir, los padres, las madres, suelen empezar sin planteárselo así, que esto va a ser hasta llegar a la universidad, sino se lo plantean como el día a día. Bueno, de momento, pues me da pena llevarle, de momento no vamos a ir a la guardería. No vamos a ir a los 3 años tampoco, no es obligatorio hasta los 6.
Ya.
A los 6 ya entra la obligatoriedad y ahí es donde entra realmente la decisión básica, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos al margen del sistema o continuamos dentro del sistema y pasamos ya a la primera matriculación? Y ese momento a veces se hace con mucha angustia, porque al no estar recogido en el ordenamiento jurídico como una opción legalmente establecida, claro, pues produce mucho pánico, mucho miedo. Y entonces las personas que a partir de ahí siguen, normalmente son las que lo tienen muy claro. O La segunda posibilidad es gente que ya ha estado en el sistema escolar, ha escolarizado a sus hijos e hijas de manera habitual, como todo el mundo lo hace, y los niños y las niñas pues están mal.
Ya.
Y entonces los sacan. Los sacan pues porque tienen problemas de adaptación, altas capacidades, necesidades especiales, bullying, violencia en el centro, miles de circunstancias que hace que los padres pues tomen la...
O sea, existen las dos opciones, o no empezar, o una vez que se ha empezado, salir. ¿Y qué pasa fuera del sistema? ¿Hace frío?
Claro que hace frío, pues ya lo creo. Por eso estamos aquí, ¿no?
Sí.
Por eso estamos organizándonos con la idea aquí también en la, no solamente Comunidad Autónoma, sino que en Navarra, habiendo creado este ASI-SASI, esto que dé fuerza a la gente, que haya una voz, que haya quien pueda presentarse ante las instituciones y decir, este frío que hace aquí, no se puede poner un poco de calefacción.
Ya.
Un poquitín, no digamos ahí ponerlo a temperatura caribeña, confort, pero vamos, un mínimo de comprensión, porque es que tampoco es que sea gente que maltrata a sus hijos ni que tenga nada contra el sistema, es gente normal, como tú y como yo, gente muy normal que de repente ve pues que no le funciona algo y la alternativa a ese algo que no le funciona resulta que no está amparada por el ordenamiento jurídico y se pega un susto porque hay gente que cree que se puede hacer,
ya,
que cree que es,
sí que es legal,
legalmente posible, y entonces se lleva un gran disgusto porque dice, a mí no me gusta, yo soy de los que pago los impuestos, de los que no dejo ni media multa sin pagar, ¿cómo voy a pasar ahora a estar fuera del sistema si yo no soy así?
Ya.
Yo no he nacido para esto. Entonces sí que interesaría, pues de la misma manera que ocurre en muchísimos países, pues que fuera una alternativa legal, que no va a ser para toda la población, para nada. Pero para estas pocas, porque son pocas, las familias que les puede interesar, bueno, pues que vean, hay una opción, pueden acudir a gente experta dentro del mundo educativo para asistirse desde el punto de vista psicológico, profesionales psicológicos para ayudar a sus hijos e hijas, o educativos,
o formadores.
Sí. O sea, que no es que tampoco es gente que no quiere formar a sus hijos ni ayudarles, pero que ve que lo que es el sistema escolar de esas horas... tantos días al año y durante X años no es lo que va con ellos.
Ya. ¿Y qué es lo que puede ocurrir? O sea,
se puede intervenir. Se puede sufrir un proceso de intervención. Y ese proceso de intervención puede partir bien si se ha producido otra. Bueno, también depende si se ha sacado de la escuela o si no se ha entrado nunca. Si se ha sacado, normalmente el sistema ya viene por defecto, digamos.
Ya.
Entonces se pone en marcha un procedimiento, lo que se llama un protocolo de asentismo, en el que el centro escolar, obligatoriamente además, tiene que dar parte a educación informándole de que se están produciendo una serie de falta de asistencia de este menor. Y entonces ahí intervendrá la inspección de educación, se pone en contacto con la familia, a ver qué ocurre, si es que está escolarizado en otro lugar, porque puede ser, pues qué sé yo, que se haya ido a Estados Unidos.
Centro, ¿eh?
Mil cosas pueden ocurrir. Se cercioran de cómo está la circunstancia y si ven que no es conforme a derecho, pues entonces pueden decidir o bien archivar o bien seguir hacia fiscalía. Lo mismo en fiscalía, se va a decidir si parar o seguir hasta el juez. Y en el caso de que nunca se haya entrado en el sistema escolar, pues a veces puede haber una denuncia, a veces puede haber el trabajo de la Junta de absentismo de la propia localidad que a través actúa, pero no ya a través de inspección de educación, sino a través de servicios sociales, para interesarse sobre la situación de este menor, este menor está o no en situación de riesgo. Afortunadamente, en la Comunidad Autónoma Vasca tenemos el decreto Valora, que prevé en este decreto que analiza las situaciones de riesgo que puede sufrir un menor, establece como una excepción el riesgo educativo que conlleva la no escolarización o el absentismo escolar, excepción al caso de que los padres tengan un proyecto educativo propio para ese menor, aunque este no esté homologado. O sea que ponen un gran esfuerzo, saben cuáles son los pasos educativos que están dando para proporcionar una formación integral a ese menor. Lo que ocurre es que lo están haciendo
a su manera, en su casa.
Sin contar con un proyecto homologado.
No tiene por qué ser solo en casa, ¿no? Puede ser una cuestión de comunidad, o puede ser un grupo, no tiene por qué ser solo que se quede en casa el niño.
Claro, no suele querer la gente eso, además. La gente suele querer, y los mismos críos son muy sociables, normalmente suelen querer jugar con otros, y claro, durante el curso escolar el parque no es una opción, está vacío. Entonces, normalmente estas familias, efectivamente, se unen, crean espacios educativos comunes donde sus hijos, sus hijas pueden intercambiar juegos, experiencias, vida.
Eso estamos hablando siempre que sea una población más o menos grande, pero en poblaciones más pequeñas en las que apenas hay niños, 2, 3, 4, ahí es que es inevitable.
Pues los padres se mueven una barbaridad. Y hay gente que hasta se muda. Del lugar donde vive, se va a vivir a otro lugar por una mayor cercanía con un espacio educativo de este tipo. Y se mueven mucho. Crean encuentros, quedan en lugares comunes.
¿Hay cifras de lo que se mueve ahora mismo a nivel de Euskadi, vamos a decir?
Esa es una pregunta muy importante también. Lo que ocurre, no tenemos cifras oficiales, porque como al no existir, no existe,
no está registrado,
algo que
no
existe es muy difícil de medir. Pero se calcula entre 400 y 500 familias, quizás, entre la comunidad autónoma y Navarra.
Sí.
Podría ser, yo no pondría mano en el fuego, pero vaya. Para hacernos una idea, ¿no? ¿Te refieres más o menos
a hacer una idea del, si estamos hablando de tres familias o estamos hablando de 500?
No, 500 sí.
¿Y dónde está el espejo? Siempre se nos muestra el espejo como los países nórdicos, también está Estados Unidos, que tiene su propio sistema. ¿Dónde tendríamos que mirar un poquito para ver el resultado de Gran Bretaña?
Sí. En los países nórdicos, Suecia está casi peor que el Estado español.
Así, ¿eh?
Sí. Y Holanda, muy duro también. Alemania está,
imposible,
fuera de la ley también. Yo creo que en Estados Unidos, países anglosajones siempre han tenido este concepto más... hombre, me sale malgú.
Más de
flexible, más flexible de lo que es entender la formación de los menores, ¿no?
Tiene sus ventajas porque lo que hacemos es atender un poquito la inquietud de los propios niños por aprender, ¿no? Pero ¿alguna desventaja tiene?
Sí, yo creo que le veo casi todas las desventajas, las veo desde el punto de vista que no está regulado. Porque la no regulación no solamente trae el problema de la inquietud para los padres o la amenaza que pueda suponer una intervención, sino que reduce cuantitativamente el número de personas que optan por hacerlo.
Claro.
En países anglosajones es muy normal que un pueblo donde vive una familia, por muy pequeño que sea ese pueblo, siempre se encuentra con media docena de familias homeschoolers con quienes compartir este proceso. Entonces yo creo que es de ahí vienen las dificultades, el aislamiento, el miedo, incluso las dificultades
también,
económicas.
Porque luego ellos podrían acceder a unos cursos superiores, a unos estudios superiores, en Gran Bretaña, por ejemplo.
En Gran Bretaña no hace falta ni siquiera registrarse y entonces hacen exámenes libres. Entonces hacen unos exámenes libres según cuál es la institución a la que quieren acceder, simplemente para comprobar que tiene un nivel mínimo para garantizar el acceso en condiciones de estas personas a la institución. Aquí no se acabó con los exámenes libres y ya no hay esa posibilidad. Entonces está un poco cerrado la gente o muchos padres, madres suelen hacer alternativamente es matricular a sus hijos e hijas en cuarto de la ESO, según en el curso por edad. Y entonces hacer cuarto dentro de lo que sería el sistema escolar, obtener de esa manera
la titulación,
lo que sería el homologado en grado de secundaria y continuar adelante, bien hacia el bachillerato, bien hacia módulos o formación en FP,
Sería buscar la llave ahí, ¿no?
Pues sí que ese momento suele ser importante porque ese graduado en secundaria suele ser muy importante para abrir la puerta en el acceso a otros estudios.
Estudios superiores, ya, para sí. luego ya encaminar un poquito lo que es la formación.
O musicales, ¿no? Bueno, en sí. un conservatorio o según los intereses que pueda tener.
Uh-huh. Así es así, estuvo aquí con nosotros también, tuvimos la ocasión de hablar con Rubén, pero ¿hay más formaciones? ¿Es la que tendríamos que buscarla como referente? O
ahora mismo, nombres? Sí, en la Comunidad sí. Autónoma Vasca es la que existe y además es la que encuadra, encuadra lo que hay.
Sí.
Lo que en este momento se está moviendo está en Asisasi o conoce Asisasi o está en contacto.
Podría ser un interlocutor válido para intentar buscar un acomodo dentro del sistema a esto que es diferente, ni mejor ni peor, diferente, ¿no?
Sin duda alguna. Y creo que también hay bastantes docentes dentro del propio sistema escolar que entienden perfectamente hacia dónde va Asisasi. Y que en un momento determinado incluso se podría buscar unas alianzas fuera de lo que es la práctica diaria, ¿no? Más a nivel teórico, quiero decir, yo misma, por ejemplo, pues no educo en casa, pero sí que pueden contar conmigo como una aliada desde el punto de vista teórico,
claro.
En mi caso desde el punto de vista legal.
Uh-huh. Para ver qué se pueden hacer.
O sea, que hay unas alianzas, ¿no? Más allá de lo que es la propia orquesta. Asisasi representa lo que es la práctica del día a día.
Sí, porque lo llevan a cabo, ellos
eso
lo están haciendo.
Eso es, pero luego las alianzas, por supuesto, que pueden ir mucho más allá.
Y lo llevan haciendo, además, con muy variopintos casos. O sea, desde personas que tú decías antes que sí, que han empezado la escolarización, pero han tenido que salir por problemas X y que otros que ni siquiera han iniciado, ¿no?
Hay mucha gente, además, cada vez hay más, ¿eh? No sé si alguna vez habéis entrevistado a estas padres, madres que tienen este perfil, que es de la crianza con respeto. Y se inician con una serie de características que tiene, que es una cercanía muy grande con el niño, con la niña, desde el colecho, el porteo, darle el pecho, etcétera, etcétera, hasta una edad bastante avanzada. Y entonces este perfil, que se está extendiendo cada vez más y sí que viene de países nórdicos y también anglosajones, es el que está abriendo un poco la puerta a una manera distinta de entender no solamente la escolaridad o la educación, sino la propia relación con nuestros hijos.
Yeah.
Están dando otro punto de vista, algo tan importante como es eso, que es las relaciones humanas, la relación padres-hijos y hijos-hijas entre sí también.
Ya.
Luego es muy interesante. En
pero
ese
luego
sentido.
También hay de comunidad, o sea, dentro de claro, con otros niños y con otras familias. Esas, ¿no?
El tema legal lo que dificulta es esa apertura.
Ya. Pues muchísimas gracias por venir, por explicárnoslo, Maialen, eta, bueno, va a ver si va a tarde.
Bye, gure dosuner arte.
Agur.
Venga, agur.